UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a la Cámara de Gesell, cuarto episodio de esta nueva temporada en la que venimos con más ganas que nunca de contaros los casos más controvertidos de la provincia de Alicante. Hoy volvemos a los estudios de Radio UMH para tratar un caso de muchísima relevancia, sobre un tema también muy controversial como es la guerra entre Palestina e Israel. Ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
Escogimos este tema a raíz de un vídeo publicado por Manolo Copé, concejal y coordinador de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, y en el vídeo se exponía que le habían negado la aparición de una foto oficial en el acto de conmemoración de las víctimas del Holocausto, simplemente por llevar una camiseta en apoyo al pueblo palestino.
Entonces, para tratar este caso y el conflicto actual en el que se encuentra el pueblo palestino, que cuenta ya con más de 30.000 fallecidos, contamos con la presencia de Manolo Copé y también de Estela, que es miembro del movimiento pro-palestino BDS, y también Dalal, que es una refugiada palestina. Así que nada, ya empezamos con la entrevista y en primer lugar, si os podéis presentar brevemente para que la gente os pueda conocer más, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿cuál es vuestra función y eso?
Muy bien, pues yo soy Manolo Copé, como habéis dicho, soy concejal en el Ayuntamiento de Alicante, del Grupo Municipal de Esquerra Unida Podem. Y bueno, pues hasta hace no mucho era profesor aquí en Elche, en el Instituto de Salesianos de Filosofía. Y llevo pues eso, unos cuantos meses como concejal en el Ayuntamiento de Alicante. Aparte también soy cantautor, he estado aquí también en alguna otra ocasión en Radio UMH pues por pertenecer a la Asociación de Cantautores y Cantautoras de Alicante. Y ya digo que, bueno, pues soy educador social también, he trabajado muchos años como educador social con colectivos de menores, con colectivos de personas que están en situación de exclusión social. Y ya digo que ahora mismo pues llevo una temporada en la primera línea de la política, digamos. Yo llevo mucho tiempo militando en mi organización, que es Esquerra Unida, pero bueno, pues la gente inconscientemente decidió que yo podía ser la persona que encabezara pues la candidatura de nuestra formación para las elecciones municipales del pasado mes de mayo de 2023. Y bueno, pues ha cobrado cierta relevancia todo el tema del posicionamiento que hemos mantenido a favor del pueblo palestino y en contra precisamente de lo que entendemos que es un Estado que está realizando y cometiendo acciones que son genocidas contra toda la población, ¿no? Pues así que una breve presentación.
Bueno, yo soy Estela Vidal, soy educadora social y bueno, ahora mismo estoy de excedencia porque he sido mamá y bueno, empleo también mi tiempo casi completo, aparte de a la crianza, pues al BDS, a hablar de Palestina, porque no podemos dejar de hablar de Palestina. Y bueno, hace 10 años que formo parte de la Asamblea de Valencia del BDS País Valencia. Y ahí estamos, ¿no? Trabajando por Palestina, por los derechos humanos y el derecho y que se cumpla el derecho internacional. Y bueno, también he colaborado y estoy haciendo cositas en el contexto de Palestina. Soy autora también del documental Hijas de la Nakba, que es un documental que está hecho por mujeres, son entrevistas a mujeres y nos cuenta un poco la historia y el contexto de Palestina desde una perspectiva de género y también desde una perspectiva histórica. Y bueno, pues estamos ahora también en el BDS intentando mover una asamblea en la provincia de Alicante y eso, pues organizando vigilias, manifestaciones, actos, charlas y participando en todos los espacios que podemos y que nos dejan también.
Yo soy Dalal. Muchas gracias para gente español porque ellos aquí ayudanos mucho. Ellos quejan nosotros de la guerra en Gaza. La guerra está muy difícil para nosotros. En el casa no hay luz, no hay comida bien, no hay agua, no hay ducha, no hay gas para nosotros. Nosotros 8 cosas muy fácil porque comida un poco. En niños hay muchos niños con nosotros en el casa. Mis hermanos, mis sobrinos mucho, hay 36 personas conmigo en mi casa. Yo lo tengo en 3 casas en Gaza. Hay muchas cosas en el casa, comida, ropas, antes la guerra. Nosotros voy aquí, el casa se ha caído de la guerra. El 3 casas ha caído y yo la tengo, no lo tengo ahora, casa nunca. El todo allí cansado. Ahora más, el más difícil, no hay comida. Ellos comen cosas del suelo. Nosotros antes hay mucha comida, hay agua, hay luz, pero ahora el todo no hay. Mi vida en Gaza es muy difícil. No hay mi vida. Nosotros y muertas y nosotros mi vida en Gaza. Nosotros aquí, pero
el sentimiento.
El corazón está
el corazón
allí.
Con el familia allí. Hay muchas personas muertas en Gaza y en Ramadán. Más para nosotros, mi sobrino y mi sobrina. Mi sobrina muy pequeña en la suela. Nosotros cansados. Y no durmiendo nunca en Gaza. Nosotros en la cama. Quieres durmiendo. Pero en la noche del guerra, del aviones, nosotros no durmiendo. Así en la cama. Quieres durmiendo. Pero no hay durmiendo. En la día no hay tranquilito. ¿Cómo es en mi vida? No hay tranquilito en la día. No hay durmiendo en la noche. No hay comida bien. No hay pan para nosotros. Ellos ahora el pan de comida, el conejo. ¿Cómo es el cosas? ¿Cómo? Con nosotros necesitas más, muchos ayuda. ¿Por qué nosotros así? No hay salida para niños. Niños en el casa, nosotros cierra la puerta. Sí, ellos salida es muy difícil. El avión, así. Cuchillos para Israel, así. Ahora mi casa, hay 3 guerras antes. Pero mi casa está bien. Para mí, muchas cosas en el casa. Para mis hermanas, muchas cosas en mi casa. Mi dinero, mis ropas, mi comida, cosas la cocina, cosas el baño. 3 casas. En las 3 casas, todas cosas ya. Nosotros ahora ya. Nosotros vivos, pero no solas. Todos mis hermanos, toda mi familia ahí en Gaza, cansados. Quiero ahora ya la guerra. Ellos no tranquilito nunca. En la día, en la noche, en la tarde, no tranquilito. No salida de casa. Si nosotros salida de casa, hay avión, bomba. Hay bomba. ¿Dónde va? A la derecha, a la izquierda, a la delante, al suelo, arriba. Nosotros no siéntate nunca. Nosotros cansados en esta guerra. Hay mi hermana una en Gaza y hay 5 hermanas en Rafah. Ahora ellos en Rafah, en campaña. Sí, en campaña. No hay casas para nosotros. Ellos en Gaza, como mi vida en campaña. No hay baño, no hay comida. No hay siéntate bien, no hay agua bien. Ellos beber agua, no bien ahora, agua sal, no hay agua bien. Ellos no tengo ropas bien. ¿Cómo me vida con estas cosas? Te dice muchas gracias para la gente español, para los servicios sociales, para las piscinas con nosotros en el casa. Ellos ahora, nosotros tranquilito en casa bien, comida bien, agua bien. Muchas gracias para gente, para personas español. Ellos ayudanos muchos.
Gracias por venir.
Claro, y también ahora que ya hemos visto la situación en la que se encuentran allí, que están pidiendo ayuda de verdad, nos gustaría saber también un poco el contexto, o sea, de dónde viene todo esto, porque no es una cosa de hace 2 años, o sea, es una guerra que ya viene, o sea, es un conflicto que viene de bastante lejos.
Vale, bueno, esta pregunta me parece imprescindible y muy importante para poder empezar a abordar este debate, ¿no? Bueno, me voy a tener un poquito en ella y si me extiendo, lo siento, pero me parece de vital importancia, ¿no? los orígenes del conflicto en Palestina y el contexto suelen pasar siempre a un segundo o un tercer, a una tercera línea, ¿no? Y bueno, es de esta forma como Israel ha conseguido imponer su discurso, ¿no?, sobre, por ejemplo, la masacre en Gaza y asesinando a más de 40.000 personas, entre ellas más de 15.000 niños y niñas, y a pesar de esto posicionarse como la víctima y además exigir su derecho a la defensa, ¿no? Aunque hay que decir que en este momento parece que este castillo de naipes empieza a desmoronarse, aunque sea un poquito. Bueno, pues es así como Israel controla el relato, ¿no? Sin prestar atención al contexto y además, por supuesto, con la complicidad el silencio de los gobiernos y de la comunidad internacional occidental y además de los grandes medios de comunicación aliados, ¿no? Y también de las empresas que son cómplices con el apartheid israelí, que o bien se lucran de la ocupación que ejerce hacia el pueblo palestino o se financian con el apartheid y la limpieza étnica. Bueno, nada se puede comprender sin contexto y por ello hay que tener claro que en Palestina lo que hay es un proyecto colonial de asentamiento sionista de más de un siglo del territorio histórico palestino y que las herramientas que utiliza el régimen israelí para poder avanzar y mantenerse en el tiempo son por una parte el apartheid y por otro lado la limpieza étnica. El apartheid significa el muro de la vergüenza de más de 700 kilómetros, los más de 500 checkpoints, las carreteras diferentes para palestinos que para personas judías, los carnets de identificación diferentes para palestinos dependiendo del origen que tengan y la limpieza étnica, como estaba diciendo, que significa o bien la expulsión o la aniquilación de la población nativa, ¿no?, con episodios de genocidio como estamos viendo ahora mismo en Gaza. Bueno, esto significa que Israel se crea a través de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Es un régimen calificado por organismos de la ONU y por ONGs tan prestigiosas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, calificado como un régimen de apartheid, ¿no? Y bueno, este proyecto sionista es inseparable del racismo y de la deshumanización, porque si de algo se ha encargado muy bien el sionismo ha sido de deshumanizar al pueblo palestino a través de esta lógica binaria que también explicaba el intelectual palestino Edward Said, de la polarización, ¿no?, de la polarización de los agentes implicados, de la creación de un bueno y un malo, de un patriota o un terrorista, o bueno, de una democracia o la barbarie, ¿no? Y bueno, por tanto, tenemos que tener claro que no existe un conflicto entre dos bandos, que tampoco es una guerra. Palestina no tiene ejército, no puede haber una guerra. Ni es un conflicto milenario ni religioso de hace más de 2.000 años, ¿no? Tampoco el conflicto empieza el 7 de octubre, sino que empieza a finales del siglo XIX con la creación del sionismo, ¿no? El sionismo es una ideología totalitaria y racista que cree en la superioridad del pueblo judío y con el objetivo de colonizar un territorio que posteriormente se decidiría que sería Palestina. Bueno, a final del siglo XIX, Palestina era un territorio multiétnico y multireligioso de mayoría musulmana, pero que convivía desde hacía muchísimos siglos con otras religiones como el cristianismo, el judaísmo, el drusismo, también los armenios, etc. Tras la Primera Guerra Mundial y después de los acuerdos secretos de Sykes-Picot, donde el Imperio Británico y Francia se reparten Oriente Medio, Palestina queda bajo protectorado británico y es así como con sus alianzas con el sionismo, da carta blanca para la implantación de un hogar para el pueblo judío, o mejor dicho, como estaba diciendo antes, para el establecimiento de este proyecto colonial de asentamiento sionista. Bueno, después de esto, diferentes oleadas de colonos, mayormente provenientes del este de Europa, empiezan a establecerse en Palestina bajo el pretexto de un pueblo sin tierra para un pueblo sin tierra, ¿no?, como defendía el sionismo. Y bueno, durante estos años también se dan muchísimas protestas, actos de rebelión, incluso en 1915, 1936 hay una huelga general que dura más de 6 meses y bueno, es en este momento donde se hacen unos de los primeros actos de boicot, boicoteando cualquier intercambio monetario económico en los asentamientos. En 1947 ya, debido a la gran problemática, los británicos deciden abandonar el territorio palestino y el 29 de noviembre de este mismo año la Asamblea General de la ONU decide en su resolución 181 la partición de Palestina en dos estados, uno judío con el 54% del territorio y otro palestino con el 44% del territorio, y Jerusalén y Belén quedarían bajo control o protectorado internacional. Pues bien, después de esta decisión, en mayo del 48, comienza la mayor operación militar de limpieza étnica, una operación sin precedentes, llevada a cabo por el recién Estado creado de Israel y sus guerrillas paramilitares, Irgun o la Haganah, sobre el pueblo palestino, ¿no? Esto se recuerda como la Nakba. La Nakba en árabe significa catástrofe, ya que significa un punto de inflexión para la sociedad palestina. Significa el exilio y la desposesión de una tierra donde miles de personas fueron asesinadas y más de 800.000 personas, que era casi la mitad de la población nativa en ese momento, fue expulsado de Palestina, ¿no? Incluso a día de hoy, estas personas y sus descendientes, que representan casi más de 5 millones de refugiados palestinos, no pueden volver a sus casas, ¿no? Entonces, después de 76 años de colonización y ocupación, Israel continúa vulnerando el artículo 194 de la ONU, que exige el derecho al retorno. Si después del 48 Israel se implementa en Palestina como un estado de apartheid y limpieza étnica, a partir del 67 empieza a ser una potencia ocupante, y es así que termina de ocupar toda la Palestina histórica que quedaba, ¿no? Con Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y también los Altos del Golán. Para terminar, desde el 48 son innumerables las masacres, las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel hacia el pueblo palestino, masacres, demoliciones de casas, arrestos ilegales, usurpación de tierra, contaminación de acuíferos, asesinatos también de niños y niñas y un largo etcétera. Y es aquí también donde suceden diferentes y muchísimos actos de resistencia por parte del pueblo palestino en todas sus formas, ¿no? Tanto pacíficas como armadas. No sé, desde secuestros de aviones, como fue en el 68-69, por el Frente Popular, donde participaron activistas como Leila Jalé, por ejemplo, secuestrando aviones como una forma de llamada de atención a la comunidad internacional sobre lo que estaba pasando en Palestina ya. También luego vemos diferentes sucesos como los levantamientos populares de las intifadas, con la primera intifada, que fueron piedras contra balas, como sabemos. Después de esto aparecieron los acuerdos de Oslo, fraudulentos, como podemos hablar también después. Pues, tenemos también la segunda intifada en los años 2000-2004 y después de ello también hay formas de resistencia pacíficas, como son las manifestaciones pacíficas de los viernes en algunos pueblos como Nabi Saleh, Bilaín o Kafar Kadum, que protestan contra el muro o contra los asentamientos de ocupación y de forma pacífica, y son reprimidos también con total violencia por parte del ejército. Y una de las últimas actos de resistencia, hemos estado viendo las marchas del retorno a partir de 2018, que también son protestas desde Gaza que iban hacia la valla o los muros de contención, protestando también por el bloqueo que Israel perpetúa sobre Gaza desde el 2008, un bloqueo asfixiante por tierra, mar y aire, donde no entra combustible, no entra alimentación, no entra material de construcción, no hay agua, no hay luz, los pescadores no pueden salir a pescar, los agricultores no pueden recoger sus cosechas, etcétera, etcétera. Y bueno, luego ya vemos por adentrarnos ya en la actualidad, este último acto de resistencia del pasado 7 de octubre, ¿no? Y bueno, por ello consideraba, disculpar la extensión, pero consideraba muy importante contextualizar Palestina para poder empezar a hablar o entender el porqué de la situación actual, ¿no?
Claro, yo quizá me quedo con la frase que has dicho, que es lo más importante, es que no es una guerra porque Palestina no tiene ejército. O sea, yo creo que un problema muy grande que está habiendo actualmente es la desinformación. O sea, yo, por ejemplo, no conocía mucho el hecho y la verdad es que me ha parecido muy importante también que contextualizases y creo que es algo que se necesita saber. O sea, ya no solo para entender el conflicto actual, sino también para poder actuar frente a ello.
Yo, hablando de actuar, es algo que me sorprende y no sé si hay alguna respuesta. ¿Por qué pensáis que si se está violando tantos derechos, está habiendo un genocidio ahora mismo? ¿Por qué no se actúa ante ello? ¿Por qué no reciben ninguna ayuda? No es algo que no logro entender porque es tan difícil.
Bueno, yo creo que ahí sí que hay cuestiones políticas detrás de, sí, de esta situación. La ONU, cuando, como ha comentado Estela, determina la partición del Estado de Palestina en Israel y Palestina, llevaba apenas 2 años de creación. La ONU se crea en 1945, por tanto yo creo que se notó que era una decisión de un bebé, de una asociación o de una organización que era demasiado inmadura como para tomar una decisión de ese calado, con toda la afectación que ha tenido y con todas las consecuencias que ha tenido esa decisión histórica de la ONU. El problema que tenemos, yo creo que es un tema de democracia, en definitiva. Es decir, hay un déficit de democracia porque no hay ninguna organización internacional, ni siquiera la ONU, que tiene las manos atadas por los vetos del Consejo de Seguridad, no es capaz de proponer o de llevar a término los acuerdos que se toman, porque también hay unos acuerdos que están pues llevados a cabo pero que no se ejecutan. De hecho, la población palestina se ve ahora mismo en una zona de su propio territorio que es muy minoritaria, ¿no? Ahí tenemos, sobre todo, yo creo que el gran aliado estratégico de Israel, que ha sido siempre Estados Unidos, y luego tenemos que fijarnos también en la situación geográfica de Israel. Israel está rodeada por estados que son árabes y por tanto se encuentra en una situación de debilidad, supuestamente, y lo que está haciendo con esta masacre y este genocidio precisamente es intentar marcar su posición de fortaleza para que los países de alrededor no se les ocurra hacer algo. Israel tiene, si no estoy mal informado, unos 9 millones de habitantes. Tampoco es una población tan desmesurada, ¿no? Comparado con toda la población que hay alrededor, pues, por tanto, es, digamos, una especie de isla rodeada de un mar de países que son árabes, ¿no? Y el conflicto que se desencadena el 7 de octubre yo creo que también tiene como origen precisamente el intento de Israel de normalizar relaciones con los países árabes, en este caso concreto con Arabia Saudí, para intentar normalizar relaciones, claro. El pueblo, la población palestina tiene derecho a la resistencia. Es decir, nosotros, al menos yo personalmente, lógicamente no condeno también brutalmente todos los asesinatos que se cometieron por parte de Hamas. Pero yo no los quiero juzgar en el sentido de que desde nuestra posición cómoda y privilegiada de estar en España y ver los conflictos desde lejos, pues yo creo que podemos decir las cosas que queramos. Lo que estamos viendo es que ha habido una respuesta totalmente desproporcionada y que no hay ninguna instancia a nivel internacional que sea capaz de ponerle freno a las barbaridades que se están cometiendo y que estamos viendo. Yo creo que esa es la verdad que nos queda, que podemos ver en directo lo que están haciendo el ejército israelí. Y por tanto, esa masacre y ese genocidio, y lo denominamos así porque es una, como ha dicho Estela también antes, es una eliminación sistemática de la población, ¿no? Y un arrinconamiento, como acaba de decir también Dalal. Han quitado la luz, han quitado el agua, han quitado la electricidad, por tanto están llevando a las condiciones extremas a toda la población palestina. Y yo pregunto, ¿qué culpa tenían los 15.000 niños y niñas que han fallecido, que han sido asesinados y ejecutados? Aunque la embajadora de Israel en estos días atrás se hiciera un poco la loca diciendo que, bueno, es que no han sido asesinados, es que son las consecuencias de una política que es totalmente criminal. Yo creo que, sin temor a equivocarme, que se podía hablar de terrorismo de Estado, y una comparativa en España sería, imaginaros el tiempo en el que ETA estaba ejecutando todo su terrorismo, que el ejército español hubiera decidido bombardear el País Vasco porque había terroristas, ¿no? Es decir, pues, vamos a ver, es decir, no es proporcional. Y sobre todo yo creo que hay un tema que es clave, y lo ha dicho también Estela, el tema del derecho internacional. ¿Dónde queda el derecho internacional? Porque se están cometiendo crímenes de guerra que nadie está, de alguna manera, abordando, ¿no? Y bueno, todos son recomendaciones, todos son... Pero ya digo que yo creo que sobre todo el problema grave que tenemos es que no tenemos una instancia a nivel internacional. Y sobre todo con la salvaguarda de Estados Unidos, incluso de la Unión Europea, que también se ha posicionado lamentablemente a favor de manera, yo creo que totalmente irracional, del Estado de Israel, pues es muy difícil llegar a una solución de este conflicto, ¿no? Porque ya digo que mientras no haya una instancia internacional que pueda poner sobre la mesa una solución a que haya dos estados y que todos puedan sentirse más o menos cómodos. Y por acabar... habéis mencionado el vídeo de lo que pasó en el pleno, ¿no? Que me impidieron hacerme la foto oficial porque llevaba una camiseta que ponía stop a la barbarie, stop al genocidio en Palestina. Y la comunidad judía de Alicante nos acusó de que éramos antisemitas. Y no somos antisemitas, porque los palestinos son un pueblo semita. Somos antisionistas. Esa ideología totalitaria que de alguna manera tiene como fin, como digo, exterminar a la población palestina y que los palestinos salgan de la tierra que siempre ha sido suya y que Israel se ha apropiado de manera, yo creo, totalmente injusta y totalmente a ojos de la humanidad como una verdadera barbarie, ¿no? Entonces, ese fundador del sionismo fue Theodor Herzl y en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante también tuvimos la oportunidad de proponer que Alicante, que está hermanada con la ciudad de Herzliya, que es le da nombre precisamente el fundador del sionismo, pues que se rompiera ese hermanamiento, ¿no? Como manera simbólica de expresar que la ciudadanía de Alicante no quiere tener tratos ahora mismo con el gobierno de Israel hasta que el gobierno de Israel no entre en un contexto de legalidad y un contexto de respetar las normas democráticas, ¿no? Y bueno, pues ahí de alguna manera yo creo que se retrataron pues el resto de formaciones políticas. Lógicamente Partido Popular y Vox votaron en contra, pero también votó en contra el Partido Socialista, ¿no? Que también yo creo que está teniendo una ambigüedad en este tema que no entendemos, no acabamos de entender. Yo creo que hay que condenar el terrorismo de Estado que está ejerciendo el gobierno de Israel y hay que tomar las medidas que sean necesarias para romper relaciones, para que se acabe de una vez este exterminio a la población palestina.
Y sobre el tema del vídeo, también que lo queríamos tratar un poco más, ¿por qué piensas que sucedió eso? ¿Por qué piensas que te vetaron realmente por el mensaje de la camiseta cuando no me parece nada descabellado? Es más, me parece algo normal.
Sí, bueno, a ver, sinceramente yo creo que el equipo de gobierno no estuvo a la altura. Es decir, yo puedo entender que se pudieran sentir incómodos la comunidad judía, pero no tendría por qué haberse sentido incómoda. Era el día en el que recordábamos a todas las víctimas del Holocausto. Y es cierto que había hubo víctimas judías, pero también hubo víctimas de colectivos LGTBI, hubo víctimas de la comunidad y de la población gitana. Es decir, se han apropiado de alguna manera, se pretenden apropiar de ese día victimizándose cuando son ellos ahora los que están cometiendo precisamente un nuevo holocausto con la población palestina. Y eso es lo que yo quería significar en ese acto. Es decir, la comunidad judía tiene que también posicionarse contra la barbaridad que está haciendo el gobierno de Israel, porque hay muchas comunidades judías a lo largo y ancho del mundo que se están posicionando contra la barbarie del gobierno de Israel. En ese sentido, por eso insistimos en que, al menos desde nuestra formación política, que no somos antisemitas sino antisionistas, porque entendemos que tiene que haber un gran frente popular contra esa manera de entender las relaciones entre Israel y Palestina. Y, en definitiva, la comunidad judía se sintió incómoda con esa camiseta y, por tanto, le trasladó al vicealcalde, que era el quien estaba en ese momento allí, pues que no querían que yo apareciera en la foto oficial. Yo me acerqué al vicealcalde y yo le dije, digo, esta es la casa del ayuntamiento, yo soy un representante elegido democráticamente y, por tanto, la decisión de quién sale o no sale en la foto, quien viene a mi casa, pues yo pongo las normas, no la pone la comunidad judía, que era una de las invitadas al acto. Y ya digo que tuvo mucha trascendencia, de hecho, la propia comunidad judía después me escribió una carta de 10 o 12 folios ahí contando su visión y su interpretación de lo que había sido. Y lógicamente yo les dije que cuando quisieran nos sentábamos a hablar y sigo esperando que me llamen para hablar, porque yo creo que es algo tan evidente lo que está sucediendo en Israel que yo creo que hasta la propia comunidad judía tiene que sentirse muchas veces avergonzada de lo que hemos estado viendo durante todos estos meses en el conflicto, ¿verdad?
Por acotar eso un poco, al final yo creo que tenemos que hablar también con propiedad en el sentido de la comunidad judía de Alicante, ¿no? O el nombre que tenga, porque tampoco la comunidad judía parece que represente al mundo entero, ¿no? Y al final, bueno, pues el judaísmo es una religión que cada uno lleva dentro y que no representa a todo el mundo, ¿no? Y entonces esta comunidad judía tampoco representa a todos los judíos del mundo. Por tanto, sí estamos viendo cómo, y son muy importantes, ¿no? Como estabas diciendo, posicionarse contra las políticas de Israel. Estamos viendo cómo muchísimos movimientos o agrupaciones de personas judías sí están denunciando el genocidio, sí se están posicionando. Organizaciones como IJAN, que es la Red Internacional de Judíos Antisionistas, que tenemos compañeras aquí en el Estado español que han formado también parte de BDS, País Valencia, como Liliana Córdoba, que son descendientes de judíos que lucharon incluso en el Holocausto y que fueron perseguidos también y refugiados y exiliados. Y estas personas, es muy importante el papel que tienen, ¿no? De decir, no en mi nombre, no en mi nombre. No hacéis este genocidio en mi nombre. Y son muy importantes también los actos que están habiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hasta ahora las manifestaciones o el rechazo hacia el sionismo no había sido tan visual, por lo menos. Las manifestaciones tan grandes que están haciendo, importantes también, han ocupado incluso el Capitolio, ocuparon también la estación de tren en Nueva York. Han hecho protestas en la Estatua de la Libertad, o sea, la comunidad judía de X lugares también se está posicionando y me parece súper importante, ¿no? Este llamamiento de no en mi nombre y nunca más es para nadie más, ¿no?
Y ahora, volviendo un poco al contexto, me gustaría hablar de Hamás, porque considero que tiene un papel bastante importante en el conflicto. Y bueno, para quien no lo sepa, si nos podríais explicar más o menos qué es y por qué es tan importante.
Bueno, a ver, Hamás, digamos, es una organización que tiene un brazo político y que tiene un brazo militar. Es la organización que, sabéis que Palestina tiene la zona de Gaza y la zona de Cisjordania. La zona de Gaza, precisamente, es Hamás quien se encarga, precisamente, del gobierno, ¿no? Ya digo que, lógicamente, es una organización que tiene esos dos brazos, un brazo político y un brazo militar. Y, por tanto, pues la parte militar puede tener, es controvertida, lógicamente. Ya digo que yo no voy a juzgar el derecho a la resistencia de los pueblos ni el cómo se organizan, porque además yo no llevo 75 años sufriendo un arrinconamiento por parte de mi gobierno ni por parte de nadie, ¿no? Por tanto, ya digo que juzgar desde aquí es complejo. Yo creo que es la organización que de alguna manera ahora mismo tiene que tomar las decisiones, que está en el gobierno de la zona de Gaza y, por tanto, la población que le ha dado el aval para que su brazo político intente precisamente recuperar su territorio y que este conflicto pueda tener vías de que se solucione, pues es la organización que de alguna manera tiene ese aval. Ya digo que podemos juzgar si la parte militar está actuando de la manera correcta, pero ya digo que me parece un poco hipócrita que desde nuestra comodidad occidental nos pongamos a juzgar el derecho de los pueblos a la resistencia, ¿no? Por tanto, ya digo que el cómo tiene que organizarse políticamente Palestina lo tiene que decidir la población palestina.
Claro, hasta que no es algo que nunca has vivido, entonces hasta que no lo vives en tus propias carnes, como que es muy difícil desde fuera, como tú has dicho, juzgar cómo reaccionan, ¿no? Me parece...
Y que no nos pertenece, ¿no?
Claro.
O sea, no tenemos que olvidar que estos actos de resistencia, pacífica o no, son una respuesta a más de 100 años de ocupación, de colonización, de apartheid, de limpieza étnica y de genocidio, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros, como estaba diciendo Manolo, desde el privilegio se nos escapa de las manos.
Claro,
es imposible imaginarnos lo que está pasando en Palestina si no lo vives, ¿no? Entonces, ni juzgar ni tachar de terrorismo como se está haciendo, ¿no? Desde el privilegio y desde los gobiernos de la comunidad internacional occidental, porque quién es terrorista y quién no lo es, ¿no? Porque es quién es quien dicta quién es un terrorista o quién no, ¿no? No dejemos de olvidar que Nelson Mandela también estuvo en la lista de terroristas y luego se le concedió un premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, Hamás tiene un brazo armado y un brazo político, y así como las otras organizaciones políticas también en Palestina, como el Frente Popular, como Al-Fatah, como la Yihad Islámica, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también, bueno, desvincularnos un poco de toda esta retórica de qué es terrorismo y qué no es.
Sí, yo lo he dicho antes, ¿no? Es decir, yo creo que también se puede tachar de terrorista al gobierno de Israel por las barbaridades y las atrocidades que está cometiendo. Es decir, está sistemáticamente eliminando a población palestina, con más de 40.000 personas que han sido asesinadas por parte de un gobierno. Por tanto, bueno, pues es quien no se atreva a calificar de terrorista al gobierno de Israel, con todo lo que estamos viendo, en principio, yo creo que es evidente, ¿no? Por eso digo que hablar de calificar o adjetivar si unos son terroristas o no lo son, pues tiene su complejidad, sobre todo desde fuera del contexto y desde fuera de la situación que está viviendo la población palestina. Palestina, ¿no? Y ya digo, y lo ha dicho también Estela, yo lo aludía antes, es decir, y no todos los judíos están a favor de este conflicto, ni todos los judíos y judías están a favor de que haya un gobierno que es un gobierno muy concreto, el de Netanyahu, el que está decidiendo ejecutar todas las acciones militares con las que muchísima gente judía a lo largo y ancho de todo el mundo se está mostrando, como he dicho también Estela, en contra, ¿no? Porque ya digo que esto es una barbaridad a los ojos de toda la humanidad.
Y bueno, me gustaría también dirigir mi pregunta a Estela, porque vienes desde BDS. Nos gustaría también que nos contaras un poco en qué consiste esta asociación, este movimiento, y qué medidas también propone para intentar frenar el genocidio.
Bueno, BDS es una campaña que nace en 2005 por la mayor coalición de la sociedad civil palestina y dirigida a la comunidad internacional con el objetivo de dejar de ser cómplices con las vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino, ¿no? Es un movimiento también anticolonial y antirracista. Por tanto, como estábamos hablando, está en contra de la islamofobia y de la judeofobia. No somos antisemitas, también, como se nos acostumbra a decir desde la propaganda israelí o sionista, sino que somos antisionistas. Estamos en contra de las políticas que el Estado de Israel está ejerciendo contra el pueblo palestino. Y no estamos de ninguna manera en contra de las personas judías. Como os he comentado, tenemos compañeras judías que han militado en el movimiento BDS, ¿no? Y bueno, es también una respuesta no violenta, solidaria y muy necesaria, ¿no? En el momento en el que estamos, hacemos boicot para denunciar estas complicidades. Como hemos dicho, el régimen de apartheid israelí hace lo que hace impunemente gracias a las complicidades de los gobiernos del norte global y también gracias al apoyo de empresas e instituciones que se lucran o financian la ocupación. BDS tiene tres objetivos, cuatro objetivos básicos, que en primer lugar es el fin de la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Además también exige el desmantelamiento del muro del apartheid, declarado ilegal desde el 2004 por el Tribunal de la Haya, que no solo Israel no detiene, sino que continúa su construcción, ¿no? En segundo lugar, exigimos también, demandamos el derecho al retorno, reconocido, como he dicho antes, en el artículo 194 de la ONU, y el retorno de estos más de 5 millones de personas de refugiadas a sus casas. El reconocimiento también, en tercer lugar, de la igualdad de la ciudadanía árabe-palestina dentro de Israel, lo que los palestinos conocen o hablan de territorio del 48, es lo que se conoce ahora como Israel. Ahí también hay 1,5 millones de palestinos y palestinas conviviendo con el opresor, ¿no? Dentro de Israel existen más de 60 leyes discriminatorias entre personas, si eres judío o si eres palestino, ¿no? Entonces, este es nuestro tercer objetivo. Y el cuarto también, BDS pide el fin del comercio de armas y romper relaciones diplomáticas tanto españolas como europeas con Israel, ¿no? Desinversiones y sanciones al Estado de Israel, como ya hemos visto que es posible en ejemplos tan cercanos como ha sido con Rusia, ¿no? Porque la FIFA expulsó, por ejemplo, de su competición al día siguiente a Rusia, de su competición, al día siguiente de la invasión de Ucrania. Eurovisión también expulsó a Rusia de su concurso, y estamos viendo este doble rasero, esta doble vara de actuar, como estaba hablando también Manolo, con Israel que con otros países, ¿no? Bueno, pedimos el boicot a empresas, como he dicho antes, a cómplices de la ocupación que o bien se financian con ella o la sostienen, ¿no? Empresas como Carrefour, que han estado alimentando a soldados durante el genocidio en Gaza, también tienen acuerdos con franquicias israelíes que operan dentro de los asentamientos ilegales. HP, que proporciona tecnología militar, tanto en los checkpoints como en el muro. Bueno, Aguas Edén, CAF, que es una empresa vasca, que es una empresa de ferrocarriles que está construyendo ferrocarriles para unir Jerusalén con colonias de ocupación en Cisjordania. Bueno, aseguradoras AXAS, también estábamos haciendo una campaña bastante potente ahora en el pasado mes de marzo en contra de los dátiles Medjool, Made in Israel, aprovechando que era también Ramadán. Y bueno, estos dátiles, la variedad Medjool, las cultivan en colonias de ocupación. Y como un dato adicional, desde el 2012 Israel exportó dátiles por valor de 45 millones de euros, ¿no? Es la mayor, la mayoría de los dátiles, estos, como he dicho, se cultivan en asentamientos y suponen una de las fuentes principales de financiamiento, ¿no? Y por ello creemos que incidir y que romper relaciones con este tipo de empresas o productos es clave, ¿no? Porque sabemos que realmente afectan a la economía israelí y al fin y al cabo es una de las formas que tenemos para hacer frente al genocidio, ¿no? Tocar lo que les duele, que es al final el dinero. Bueno, empresas como Puma, cosméticos Ahava y una de las más importantes empresas de armas, que es el Elbit System, es la empresa de armamento más grande de Israel y, bueno, prueba sus armas sobre los palestinos y palestinas con el sello de Tested in Combat, probado en combate como el sello de garantía de fiabilidad, ¿no? Estamos impulsando una campaña también muy importante por el fin del comercio de armas con Israel. Es imprescindible que nuestro gobierno cese de inmediato la compra y venta de armas. Nos han estado engañando durante meses diciendo que no se estaban comercializando, que no se estaban exportando armas a Israel, pero hemos sabido, gracias a informes como informes del Centre de las, hemos sabido que esto era mentira, ¿no? Y que sí se estaba vendiendo armas a Israel y muy probablemente con ellas se están asesinando a civiles, bueno, al fin y al cabo, civiles, niños, niñas, hombres, mujeres, adultos, lo que sea, se está matando a población palestina en Gaza, ¿no? Y por ello estamos siendo cómplices. Condenamos enérgicamente al gobierno y a todas estas complicidades, por eso, por hacernos cómplices de este genocidio, y exigimos que, como también se hace desde el judaísmo, desde muchos grupos de personas judías, que no se cometa este genocidio en nuestro nombre, ¿no? Que no tienen derecho a hacer eso. Y al final, también desde BDS, lo que hacemos es no solo actos de boicot, sino visibilizar la realidad de Palestina, contextualizar Palestina, intentar este cambio de relato que generalmente nos llega desde los medios de comunicación, como he empezado diciendo, instaurando a Israel como la víctima, e intentar dar otras perspectivas y otras visiones de este conflicto y de esta colonización y ocupación del territorio palestino. Somos una asamblea que trabajamos en Valencia, pero ahora, bueno, es un movimiento internacional. Nuestra asamblea BDS País Valencia estaba en Valencia, pero ahora hemos creado un núcleo nuevo también un poco en la provincia de Alicante. No solo estamos en Alicante ciudad, intentamos hacer actos, manifestaciones, concentraciones desde Alcoy, Castalla, Ibi, Novelda, Elda, Elche, Campello, La Vila, etcétera, ¿no? Y bueno, gracias por cedernos también el espacio para poder presentarnos y contar un poquito lo que hacemos desde BDS.
Y ahora me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre el futuro de Palestina. Quizás es una pregunta un poco compleja de contestar, pero quería saber cuáles son como las perspectivas que tenéis de una solución duradera al conflicto. Porque creo que antes has mencionado en el contexto lo del acuerdo de Oslo, que no llegó al final a ningún lado. Entonces quería saber qué se puede hacer para parar esto.
Gran pregunta. A ver, yo antes lo apuntaba de alguna manera, que necesitamos de algún tipo de instancia internacional que no pueda contar con ningún tipo de veto para que haya decisiones democráticas a nivel mundial que se lleven adelante, ¿no? Por otro lado, yo creo que el Tribunal de la Haya tiene trabajo también para juzgar los crímenes de guerra que están sucediendo. La vía precisamente creo que es que el pueblo palestino pueda disponer, por tanto, de su tierra, que no se vea arrinconado como el pueblo palestino lo está haciendo ahora mismo Israel, arrinconar a toda la población en una franja de territorio tan pequeña como es una parte concreta de la franja de Gaza, en la que se está viendo, como ha dicho también antes Dalal, la gente hacinada en tiendas de campaña, no tiene medios, no tiene, ni tiene posibilidades, apenas tiene comida. Quiero decir, ante la emergencia de la situación, yo creo que la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto de manera rápida, de manera, ya digo, que inminente, para que Palestina y la población palestina pueda tener su territorio, pueda tener su Estado y, lógicamente, pueda no depender de Israel para absolutamente todo. Entonces, ya digo que mientras Estados Unidos, con la connivencia de la Unión Europea, siga apoyando de manera, yo creo que irracional, es la manera más menos lesiva de calificar lo que está haciendo Estados Unidos, mientras Estados Unidos no se desentienda de esta situación, pues va a ser muy muy complicado, porque ya digo que en definitiva, si estamos pidiendo que haya un alto el fuego inmediato, que cese la compraventa de armas, que cese las relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, es precisamente por todos los crímenes de guerra que está habiendo, todas las atrocidades que se están cometiendo, y por tanto eso solo tiene una solución, como digo, con un Estado palestino que tenga su territorio, que tenga su viabilidad y, en definitiva, que se cumplan las resoluciones de la ONU, que de alguna manera el problema que tenemos es que no se están llevando adelante las resoluciones que la propia Organización de las Naciones Unidas tomó para intentar poner una solución a este conflicto, ¿no?
Bueno, como estaba diciendo Manolo, es imprescindible, de alguna forma, algo nuevo para desde el poder internacional, no sé cómo decirlo, otras organizaciones, no sé, otro tipo de hacer efectiva la legalidad internacional, que bueno, que al fin y al cabo ya existe, ¿no? Obviamente necesitamos algo nuevo para un cambio de la realidad social, política, mundial. Pero ahora mismo lo que podemos hacer también ya está en la legalidad internacional. O sea, ya existen todas estas resoluciones, como la 194 de la ONU de la vuelta de los refugiados, como la 242 de la retirada de los asentamientos, bueno, infinidad de condenas y de artículos de la ONU que le hacen, que le regalan ya a Israel con total impunidad, ¿no? Israel es el estado del mundo que acumula más sanciones por parte de la ONU y no pasa nada, ¿no? Entonces, algo que haga efectivo, necesitamos que sean efectivas estas condenas, ¿no? O estas exigencias. Como estaba diciendo Manolo, es imprescindible romper relaciones diplomáticas con Israel, poner fin, como ya demanda el BDS, fin del apartheid y del muro también de las lamentaciones, detener el comercio de armas con Israel. Hace falta básicamente también justicia y reparación de las víctimas de más de 100 años de colonización y de ocupación, la vuelta de los refugiados palestinos, estos más de 5 millones de personas que tienen derecho a volver a sus casas, la retirada de las colonias, como he dicho, el fin del bloqueo a Gaza que asfixia a la población desde el 2008. Y bueno, como estamos haciendo desde BDS, creo que es imprescindible continuar incomodando al sionismo, ¿no? No dejar que campen a sus anchas, que ya lo hacen bastante, e intentar denunciar estas políticas genocidas y terroristas y no dejar de hablar de Palestina, ¿no? No podemos dejar de hablar de Palestina. Y para terminar, invitaros también a uno de los actos que hacemos el domingo 21 en Alicante, una concentración en apoyo al pueblo palestino. Es la cuarta movilización a nivel estatal que se hace descentralizada y bueno, vamos a seguir protestando hasta que Palestina sea libre. Gracias.
Y ahora sí, ya yo creo que para cerrar, nuestra pregunta va dirigida para Dalal y nos gustaría saber también qué es lo más duro del proceso y en qué medida te ha ayudado también Alicante a adaptarte y a intentar pues también hacer un poco frente a la situación que te ha tocado vivir.
¿Qué es lo que más te duele de estar aquí en España?
Sí.
¿Qué te duele?
La corazón. Nosotros, voy aquí antes, muchos, felices siempre, salida, voy aquí, felices muchos. Pero esta vez nosotros, tranquilito en casa, comida bien, hay cosas muy bien, pero la corazón no tranquilito nunca, no durmiendo bien en la noche. Si nosotros come en la mesa, con mi marido, con mi hijo, hay comida mucho, hay zumos, hay agua bien. Este mucho para nosotros, como en español, como en Gaza ellos comen, ellos no beber bien, ellos no... come cosas del suelo. Este el día come cosas en el perde. Ellos come papel de aquí. Ellos come cosas del conejo. Nosotros antes no comí cosas nunca, pero ellos tengo hambre mucho, comí cosas no bien. Como nosotros se tranquilito si ellos no bien. Mis sobrinos, mis sobrinos muertas semana al pasado. Yo voy aquí a ver personas en la calle, al suelo. Esa persona, pero no hay este. Esta persona no hay este. Las personas al suelo, no quiero ver. Mi niño, a ver, ¿eso qué es, mamá? No, a ver, mamá, no, a ver, esas cosas. Hay muchas personas en el calle, a la derecha, a la izquierda. Nosotros voy de Gaza, la Rafa anda con un mochilas al sol con nosotros, Israel a la derecha al calles. Nosotros anda 7 kilos o 8, cansados todo el día, muerta. Hay mucho más difícil en las calles, hay muchas personas muertas en las calles, al suelo. Y no hay personas coge ese el gente muertas. Es más difícil, más difícil. Mi casa, yo casada de 32 años. Y hay muchas cosas para mí, para mi hermano en el casa, para mi hijo. Hay cosas. Yo, mi hijo, después de 25 años, dame adiós, Basim. Ropas, Basim, ella, hijo, cosas, Basim, ella, pequeño, muy pequeño, en mi casa. Ahora el todo, ya. Todas las cosas en mi casa, ya. Yo ahora, ya. Como nosotros vivos con estas cosas. No hay casa, no haber mi familia. Ellos en cosas muy difíciles en Gaza. Ellos en campanilla. No hay sitio para ellos tranquilito en el campanilla en la noche. El avión es todo el día. Toda la noche arriba nosotros en Gaza. Como nosotros vivos. Ese no vivos. Ese muerta en nosotros vivos. Muchas gracias para personas españoles. Ellos ayúdanos y ayuda nosotros corazones tranquilitos. Ellos muy bien, la verdad. Muchas gracias para vosotros.
Muchas gracias a vosotros siempre por haber venido aquí a dar voz. Muchas gracias, Dalal. Muchas gracias. Y nada, pues creo que ha quedado todo muy claro. Los lo habéis explicado muy bien, tanto todo el genocidio, toda la historia. Y nada, nos vamos muy contentas por poder darle voz a este genocidio que, por desgracia, está sucediendo, que lleva mucho tiempo sucediendo. Y nada, hay que seguir luchando para que el pueblo palestino sea libre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.